COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Nos esperan muchas horas de radio. Después de este programa vendrá Eri Frade con tiempo de juego, pero ahora vamos a tener una hora de puro motor, porque hoy es Super Domingo de Motor. Acaban de terminar las carreras en Cheste y nos hemos encontrado, pues eso, con el hombre inevitable, el incontestable, el imbatible, el que es insufrible para sus rivales, Marc Márquez. Un décimo triunfo, undécima victoria es la de Márquez en este Campeonato del Mundo, que es una barbaridad, y todas las carreras que ha acabado las ha acabado en el podio. Pasó a Quartararo al principio de carrera fácilmente y décima, no lo tenía fácil porque la pista ha dado muchas caídas, los neumáticos estaban muy fríos en la jornada de hoy, jornada sin sol, nublada, 15 grados de temperatura. Bueno, pues iba décima hasta conseguir la victoria y celebrar, bueno, pues eso, undécima victoria. Es una barbaridad la temporada que ha hecho, y hubiera acabado todas sus carreras en el podio de no tener el problema de Austin cuando iba ganando, que tuvo una caída y encima fue por un fallo mecánico. Creo que es la mejor temporada que he visto yo a ningún piloto en el Mundial de MotoGP, y llevo viendo carreras desde los años 80, con lo cual ya ha llovido. Jorge Lorenzo terminó decimotercero en su despedida y pudo sacar la bandera. Lo que quería era acabar. Hoy ha hablado con todo el mundo, ha estado... Nunca le gustaba dar entrevistas en parrilla. Hoy ha dado todas las posibles, ha dado todos los abrazos, todo el cariño del mundo. Y antes de ir con el resto de la carrera MotoGP, yo creo que merece la pena escuchar estas declaraciones a cuatro de Jorge Lorenzo nada más acabarse de la moto y de terminar esta exitosa carrera en el Mundial de MotoGP.
Bueno, ha sido una carrera difícil, no he tenido buenas sensaciones y estaba muy frío la pista. Así que cuando he visto que no podía ir mucho más rápido y no podía seguir al grupo que tenía delante, he decidido mantenerme a un ritmo constante y acabar sin caídas para poder celebrar con el fan club, con todos los aficionados que han venido hoy al circuito de Valencia, con mi bandera, con mi famosa bandera de Lorenzo Slan, que la he podido pasear, aunque he terminado el 13, no con una victoria. Hoy ha sido el día, uno de los días importantes de mi carrera para poder llevarla también. Muchas gracias a Honda por este año que ha sido muy difícil, pero que me han apoyado al máximo, y en general a todo el mundo que me ha ayudado.
Bueno, pues, y ha estado muy caballeroso todo el fin de semana, y de luego está emocionado Jorge Lorenzo, porque, repetimos, son 5 mundiales, y para los anales quedará, digo, porque como vivimos en un mundo de que solo es el último momento, hace un año estaba ganando carreras con la Ducati, ha ganado carreras con todas las motos menos con la Honda, y fue un hombre que batió a nada más y nada menos que con la misma moto a Valentino Rossi. Tercero en el podio, Jack Miller. Y al final, con una sexta posición, Maverick Viñales será tercero en el campeonato, Dovizioso segundo en el Mundial. Pero nos vamos ya, porque tenemos en el circuito de Cheste a nuestro enviado especial. No, todavía no lo tenemos. Bueno, ahora hablaremos con él. En Moto2, victoria de Bram Binder por delante de Luthi y de Jorge Navarro. Se cayó Alex Márquez y todavía no sabemos en este momento qué va a pasar con su futuro. Le preguntaba nuestro compañero en 4, Melachelco, le preguntó qué va a pasar. Y él sigue diciendo que todavía es piloto de Moto2 y que esta noche a celebrarlo. Es decir, que los que decían que iba a haber un anuncio hoy, a esta hora, 3:03 de la tarde, todavía no se ha anunciado que va a ser, que sea compañero de Marc Márquez. El único impedimento que puede tener es que efectivamente tiene un contrato firmado para el año que viene con un equipo de Moto2, con el equipo VDO, y eso hay que negociarlo. Pero que es el favorito, eso está más claro que el agua. Vamos a escuchar ahora mismo lo que ha dicho Alex Márquez.
Ojalá pudiera decirlo. No lo sé, está claro que ahora lo único que tengo es contrato en Moto2, entonces hay que esperar. Ya pedí paciencia el jueves, el viernes, la vuelvo a pedir ahora, y nada, a disfrutar de esto. Esta noche tenemos una gala bonita, como has dicho tú, un año histórico, y hay que disfrutarlo. Bueno, al final está claro que ir a MotoGP me encantaría, pero como te he dicho, de momento seguro solo tengo contrato en Moto2 y hay que esperar.
Hay que esperar porque evidentemente está en camino y va a llegar. La cuestión es, efectivamente, si le veremos el martes subirse a la Honda, y quien puede responder a esa pregunta es el hombre que más sabe de moto de este país, que por eso está trabajando en la cadena COPE, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Macho, es que suena a estudio, esto es una cosa espectacular. Estás en el circuito, ¿verdad? No es mentira, vale. Es que suena perfecto. Bueno, una cosa, Borja, ¿le veremos el martes en la Honda a Alex Márquez?
Creo que sí. No, esperamos que el anuncio se produzca hoy, pero no. Creo que también hemos entrado en esa especie de deriva de que todo el mundo ya le ha entrado la prisa y nadie consigue confirmar exactamente cuáles son las condiciones de ese paso a MotoGP de Alex Márquez. Lo has dicho tú antes, esta mañana, por ejemplo, estaba hablando con Joan Oliver, el team manager del Marc VDS, el equipo en el que corre Moto2 y con el que firmó la renovación,
sí.
Y él me decía, nosotros tenemos un contrato, no hay ninguna cláusula en la que se diga Alex Márquez puede marchar si tiene una oferta de MotoGP, tendríamos que negociar esa marcha, evidentemente no digo que vaya a ser un problema, pero ellos no tenían ninguna información por la parte del piloto acerca de lo que estaban haciendo, y Moto2 comienza a entrenar el miércoles de esta semana que viene, es decir, se encontrarían sin piloto, y esto te lo cuento más que nada por entender un poco en el grado de expectación que está todo el mundo, hasta el punto de que esté hasta el propio equipo actual sin saber exactamente cómo va a terminar la situación. Ha habido mucha habladuría acerca de cómo se podían reencajar ciertas piezas. Estaba sobre la mesa el papel de Johan Zarco. Zarco es un piloto que este año ha fracasado estrepitosamente con la KTM, pero que ha recibido una oportunidad en las últimas carreras con Honda. Y es un piloto que le interesa el campeonato en el sentido de que es, bueno, aparte de ser dos veces campeón del mundo y él ha mostrado su calidad cuando corría con Yamaha, es un piloto que interesa para el mercado francés. No quieren mantener, digamos, ese Gran Premio de Francia y también me imagino que la relación contractual con Canal Plus Francia solo dependiendo de Fabio Quartararo, y Adorna le gusta como piloto en MotoGP y han intentado también buscar un encaje. Parece que el del francés va a terminar yendo por el lado de Ducati, pero eso también genera otra serie de líos, como que alguno de los pilotos tendría que saltar. Se baraja la posibilidad de que Petrucci, por su bajo rendimiento, pues pueda cambiar de aires y terminar en Avinti. En fin, hay un batiburrillo ahí de última hora inesperado, porque todos veníamos a este Gran Premio un poco a celebrar paseo, el fin, sí, de año, a, sí, comernos las uvas, sí, y al final pues estamos todos expectantes por ver cómo termina la noticia. Pero yo te digo, mi impresión, por lo que yo he podido hablar y más o menos tantear, creo que Alex Márquez estará el martes subido en una MotoGP, no sé en cuál. Hoy me habían dicho que sería en la LCR, en la moto de Nakagami, pero no queriendo decir que vaya a ser su equipo el año que viene, sino como una prueba para comenzar a tantear la moto, porque, bueno, pues más facilidad en ese lado del box y dejar probar las motos oficiales a su hermano y también al piloto de pruebas, y que podría terminar en el equipo oficial con Marc Márquez. Lo que pasa que, claro, también hay que ver qué tipo de relación contractual, si es o la duración, si es un año, si son tres, porque, claro, el año que viene terminan todos los contratos. Honda, entonces, teóricamente debería negociar ya su piloto para 2021, pues ya, empezando, sí, este año que viene.
Sí.
Y eso sería casi sin haber visto a Márquez, Alex, sobre una Honda oficial, con lo que le complicaría muchísimo más la adaptación. Es decir, entiendo que tienen que medir muchas cosas también para no arruinar la carrera del piloto.
Cuidado, que a lo mejor también hay un tema que está de fondo, que por lo que también se rumorea, Alex querría más de un año, que un año es bastante complicado. Espérate un momento, que tenemos en Dazón a Marc Márquez. Vamos a escucharle ahora mismo con Izaskun Ruiz, que como siempre pues hará las preguntas que hay que hacer. Vamos a ver, escuchar.
Perdón.
Ayer decías, ¿va a estar peleadito o no?
Bueno, pero estaba convencido y en el warm-up he tenido un sustillo, pero sí que estoy muy contento. Muy contento, sobre todo, de acabar el año de esta forma, porque ha sido un año increíble, un año, no me gusta decir, pero muy, muy, muy difícil. Imposible, no me gusta la palabra, pero muy difícil de igualar. Y de mejorar ya ni te digo, pero bueno, ha sido un año donde todo el equipo ha trabajado muy bien, y para esa guindilla, ¿no?, en el pastel, pues poder conseguir el campeonato de equipos, todo el Repsol Honda Team se lo merecía, ¿no?, porque ya han trabajado muy bien. Un lado del box pues ha sufrido un poco más, pero han seguido trabajando también. Nosotros pues hemos sumado muchos, muchos puntos, pero lo importante es esto, ¿no?, que hemos conseguido el Triple Crown, y nada, trabajo hecho y de la mejor manera.
Dices, es un año casi inmejorable. ¿Con qué? Es difícil elegir, pero ¿con qué te quedas a nivel personal? ¿De qué te sientes más orgulloso este año?
Buah, me siento orgulloso sobre todo de la estabilidad. En 19 carreras cada vez es más difícil, cada vez hay más carreras, pero siempre es muy difícil mantener la misma intensidad, concentración, mantener pues el mismo enfoque todas las carreras, porque a veces también somos humanos y te quieres rendir un poco, bajar un poco el listón, pero si bajas el listón sabes que te van a pasar por encima, así que me siento orgulloso de esto, ¿no? Que todo el equipo, yo, mi entrenador, mi manager, todos, mi familia, hemos mantenido el listón ahí arriba, sin que quemarnos, pero teniendo el ambiente caliente para salir siempre concentrado.
¿Has querido tener ahí un detalle desde arriba del podio con Jorge Lorenzo, que se ha acercado ahí desde abajo?
Sí, bueno, Jorge está claro que no se merece este año como su retirada, ¿no? Porque no demuestra lo que ha sido para el motociclismo español y lo que ha sido su carrera deportiva, pero bueno, ha sufrido mucho. Ya lo dije, que en la decisión que tomó es... tiene mucho valor porque representa a un verdadero campeón. Cuando ves que no te sale, estás aquí para ganar, y cuando ves que no te sale, pues no tiene sentido, o al menos en mi cabeza y en su cabeza también, ¿no? Así que bueno, pues también parte demuestra mucho por su parte, ¿no? Que ha venido a celebrar.
Estamos escuchando a Marc Márquez, pues, en razón.
Este campeonato y bueno, le deseo lo mejor para su futuro.
Bueno, pues nada, y al martes con tu hermano al lado, ¿no?
no hay nada hecho. La gente habla mucho. Yo me he centrado simplemente en mi gran premio. Esta carrera era importante. Si tienes la cabeza en más cosas, pues es imposible, somos humanos y da para donde da, así que yo he estado centrado. Sé que Emilio, mi hermano, Honda han estado trabajando en ello, pero no sé, yo sé que había tres nombres, esto es la última información que tenía, pero simplemente me he centrado en hacer lo mío, ya que el campeonato de equipos era importante para Repsol.
Ahora lo he intentado, venga, felicidades por una temporada.
Bueno, pues ahí... A ver, un momento, sube.
Nada, es que no sé, la gente escribe, sí, pero no hay nada.
Enhorabuena, de verdad, bien.
Gracias.
Vale, la gente escribe y no hay nada. Borja, tres pilotos candidatos, ¿qué tres nombres son? Eran Zarco y Alex, ¿no? ¿Cuál sería el tercero? A ver... Se ha ido un poco el... Sí, a ver, se va la comunicación. Ahora hay que reiniciar la máquina, no pasa nada. Refrescamos y enseguida vamos con eso. Bueno, ahí veis el buen humor, que sigue diciendo que no hay nada. Claro, es que si se hubiera firmado, pues ya estaría anunciado. Es una cosa que os tengo que decir, que siempre es así también en el mundo de las cuatro ruedas. No se anuncia nada que no se haya firmado. Otra cosa es que los periodistas desvelamos intenciones y desvelamos lo que va a pasar, porque las dos partes están de acuerdo. Y para mí está muy claro que Honda, el manager Emilio Alzamora y Alex Márquez estén trabajando en ello, como dice Marc Márquez, quiere decir que están trabajando en el fichaje. Con lo cual, pues, en fin, muy mal se tiene que dar para que no haya ese fichaje. No sé si habrá algún tipo de diferencia, por eso que decía Borja, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué hemos tenido también? Hemos tenido también una carrera de Moto3, de verdad, verla en vídeo, apasionante, porque era auténticamente una carrera loca, muy de Moto3, con triunfo del piloto de 16 años, piloto valenciano Sergio García Dols, por delante de Andrea Miño y Xavi Artigas. En la última vuelta, en fin, con unas se daban unas pasadas, era un auténtico espectáculo, era tremendo. Y vamos a hablar, por supuesto, de Fórmula 1, porque esta tarde, a las 6 y 10 de la tarde, por cierto, estaremos atentos si hay alguna novedad, pero ya parece, escuchando a los Márquez, que no va a haber hoy anuncio oficial. Digo también por el paracaidismo, que también existe paracaidismo en el mundo periodístico las dos ruedas. Siempre se sale esa carrera. Para mí, la gran noticia hubiera sido que el miércoles alguien me hubiera dicho, que no hemos sido nosotros, evidentemente, ni nadie, hubiera dicho: Jorge Lorenzo se retira. Como eso fue el secreto mejor guardado, pues no hubo exclusiva periodística y el resto, efectivamente, lo han dejado todo en la mesa y con las cartas bien mostradas todos los protagonistas. Vamos a hablar de Fórmula 1. Este mismo domingo, esta tarde, 6 y 10 de la tarde, Gran Premio de Brasil. El teatro, el que antiguamente era el teatro de los títulos mundiales, donde se decidían los mundiales, donde ganó sus dos mundiales Fernando Alonso, nos trae grandes recuerdos. Ciudad viva, ciudad apasionante y carrera apasionante. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha a tres por la victoria y además lo dicen los ritmos de carrera. El más fuerte está tercero en parrilla, que es Lewis Hamilton. Se quejan de que el motor no estaba bien a la altura. El segundo es Vettel, que en la salida puede pasar a Max Verstappen y la puede liar. Y Carlos Sainz sale último, vigésimo, pero dice que va a ir con todo, a por la remontada. Y también sale otro gran piloto, Charles Leclerc, por penalizar motor, por penalizar 10 posiciones en parrilla, sale decimocuarto. Así que hay muchos intereses, va a estar muy interesante. Y este era Carlos Sainz, pues eso, muy decepcionado, nada más bajarse de su moto en Movistar.
Ya no creo que sea el circuito ni el país, simplemente coincide que aquí llegan los problemas sin saber por qué, pero bueno, me da mucha rabia, porque hoy era otro día para calificar adelante y tener una buena carrera mañana, y hoy saliendo desde atrás va a costar mucho.
Bueno, pues si queréis escuchar un buen rato de radio, es lo que vamos a hacer a partir de las 6 de la tarde. Estarán aquí el equipazo habitual de tiempo de juego para las carreras. Ha vuelto Borja. Borja, te decía que era Zarco y el otro piloto, ¿quién crees quién era? ¿Quién es el tercer piloto? ¿Borja? Hola. Bueno, es lo que tiene. Es lo que tienen los Quantum. Bueno, intentamos por teléfono, no pasa nada. Vamos al teléfono. Yo creo que va a ser lo mejor y luego, pues ya, si se recupera la línea, lo volvemos a intentar. Esto pasa así, ¿eh? No os preocupéis. A lo que vamos. Ha estado Fernando Alonso en Argentina. Ha sido un evento, bueno, pues en teoría solo publicitario. Pero se lo toma tan en serio que ha dado un montón de vueltas en dos tipos de coches distintos. El suyo, uno muy parecido al suyo del Dakar, el Toyota Hilux, y ha probado por primera vez en su vida el Super TC 2000. Así suena desde dentro el Toyota Hilux de Fernando Alonso. Bueno, dicho sea de paso, suena mejor que un Fórmula 1 actual. Pero bueno, y así suena la otra prueba, en la que ha impresionado a todo el mundo, porque en circuitos es el amo, es absolutamente el amo. ¿Y por qué? Porque se sube a un tracción delantera de competición, a un turismo, el TC2000, a un Toyota, y hace un tiempo que le hubiera servido para estar cuarto en la parrilla de la carrera del domingo anterior. Hubiera estado entre los cuatro primeros. Impresionados en Argentina con sus prestaciones, así sonaba el TC200. Bueno, ya veis la diferencia de lo que va de un 8 cilindros a un 4. Un 8 cilindros, digamos que es pasárselo una noche de fiesta hasta altas horas con tus mejores amigos disfrutando de maravilla, y un 4 cilindros es, bueno, pues cenar en un restaurante de comida rápida. No suenan igual, pero el caso es que le ha llegado a decir Toyota Argentina que por qué no lo intenta y corre el año que viene con ello la Super TC 200. Allí ha hablado largo y tendido con los colegas argentinos y ha dicho lo siguiente de su posible vuelta a Fernando Alonso a la Fórmula 1.
Bueno, yo creo que en ese momento de mi carrera son más atractivos esos retos e intentar ganar esas carreras legendarias que seguir en una Fórmula 1 estos últimos años en los que solo gana un coche y en febrero sabes que vas a hacer el 11 hasta noviembre el 11 o vas a hacer séptimo hasta noviembre el séptimo o depende de la escudería en la que estés, ¿no? Y de ahí el paréntesis de la Fórmula 1, digo paréntesis porque no lo sé si volveré en el 2021 o no, que hay nuevas reglas y tendré que estudiarlas. Y me estoy, digamos, divirtiendo en esta conquista, digamos, de estos retos sobre el papel imposible.
Retos sobre el papel imposibles. A ver, el reto de la comunicación, yo creo que ya está superado. Hola, Borja, otra vez.
Volvemos a la máquina de pedales.
Sí, digamos que volvemos al V8, el 4 cilindros, además, siglo XXI, el V8, siglo XX, pues vamos al teléfono, que es siglo XX, pero el siglo XX a veces funciona.
Entonces, totalmente.
Bien. Simplemente que tenía la curiosidad, se decía que era un Zarco Alex Márquez, ¿quién sí. más podría meter en esa triplete que ha dicho Omar?
Estaba en ese grupito, estaba Crutchlow también y Nakagami como opciones, Nakagami para que ascendiese al equipo oficial, su piloto japonés, podrían perfectamente hacer un año de contrato con él, mientras ven que a quién ponen cuando empiece el siguiente ciclo de contratos en 2021, Crutchlow porque ya tiene la experiencia, aunque yo siempre digo que tiene el handicap de que le patrocina y está muy vinculado a Monster y el equipo oficial está con Red Bull y además es un piloto, bueno, pues muy impulsivo, a lo mejor no cumple el perfil de una empresa como Repsol como patrocinador y luego evidentemente pues Zarco por esas carreras que había estado, pero al final no. Además, fíjate en la curiosidad, hoy se ha caído Alex Márquez en la carrera, se ha caído Zarco, se ha caído Crutchlow, sí. Y Nakagami no ha corrido porque está lesionado.
Sí, o muy bien, muy bien los candidatos, sí.
El casting ha quedado brillante hoy.
Sí, pero ¿Qué le falta, ¿no? Para que no se vaya adelante con esta historia, ¿verdad? Es curioso, ¿no? Me llama la atención.
Bueno, yo creo que es más difícil de encajar. A mí me da la sensación de que hay como dos guerras en esta película. Una guerra, por un lado, la parte que lleva más Márquez personal por intentar pues que su hermano esté a su lado y que tenga esa oportunidad de estar en MotoGP. También la parte de Emilio Alzamora. Y me imagino que también probablemente a Repsol le pueda interesar tener esa dupla con un valor comercial. Y luego es muy probable también que la parte más de HRC tenga más dudas, no porque no crean que Alex es un gran piloto, sino porque es un toro difícil de lidiar, meterte en un equipo oficial como el de Honda con los antecedentes que tenemos de cómo han ido esos pilotos con esta moto, etcétera, etcétera, es un poco complicado de plantear como reto para un piloto. Y lo que te decía antes, la duración de un contrato, si son 3 años, es una duración larguísima. Si es un año, es una duración cortísima, porque prácticamente le podría pasar eso de que cuando esté medio aprendiendo la moto ya se han visto la obligación de fichar a alguien para cubrir su hueco si no ha empezado demasiado bien. Es decir, no es tan fácil de encajar como parece, pero es cierto que lo que ha repetido Marc durante todos estos días es que la etapa de su hermano en motos está acabada, que eso es una frase bastante contundente, cuando tiene todavía contrato con el equipo Marc VDS, y creo que eso es lo que realmente está empujando. Y tiene razón también en una cosa, Marc. Hoy, por ejemplo, Alex se ha caído yendo quinto. Al final el Mundial de Moto2 lo ha terminado ganando por 3 puntos de ventaja sobre Binder, 3.
Sí.
Con 12 sobre Luthi. Quiere decir, cualquier mínima cosa que hubiese pasado en otro momento podría haber cambiado por completo el resultado final del Mundial. Imagínate en 2020 defendiendo la corona, si de repente empieza a tener, pues no sé, en las primeras carreras empieza a haber
problemas
que le ganan, tiene problemas, no encaja de alguna manera alguna cosa, luego intenta vender otra vez la candidatura a subida a MotoGP. Bueno, pues eso es un poco todo, es un poco el batiburrillo en el que yo creo que se está ahora mismo, y es un poco lo que están intentando salvar con el tiento que se pueda y con las prisas, porque aquí hay un entrenamiento el martes, que será el momento en el que evidentemente todos querrán que el nuevo piloto suba a la moto, porque la pretemporada es muy corta. Además, aquí la pretemporada este año han quitado un entrenamiento y vamos a tener este, uno que hay en GB de 2 días a final de mes, y luego los dos que tengamos en el año que viene. O sea que al novato días le van a hacer falta seguro, y si es Alex Márquez, mucho más.
Bueno, pues estamos pendientes de todo eso. Va a ser un programa muy rico, porque luego va a venir todo un pilotazo que ha acabado ya sus 2 primeras ediciones en el Dakar. Le vamos a tener aquí en el estudio, Óscar Fuertes, que nos va a contar cómo va a ser esa carrera en Arabia Saudí. Para cerrar el programa vamos a hablar también de Macao. En fin, que no nos da el tiempo, pero vamos a meterlo todo, a compactarlo en este COPE GP especial Cheste, Gran Premio Brasil, Dakar, en fin, lo contamos todo. Seguir aquí. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, pero que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box. My first kiss went
a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Juventud al poder, como jóvenes, nuestro querido Roldán Rodríguez. Hola, Roldán.
Hola, buenas tardes.
Que has venido aquí a analizar qué puede pasar en Brasil.
Aquí a lo que quieras, por supuesto, a eso también. Sí, sí.
Qué maravilla verte aquí en el estudio. Es que tú eres de los que más viene, con buen sonido. Y sobre todo, dame un titular de lo que esperamos para Brasil, Fórmula 1.
Brasil nunca defrauda. Tenemos por delante a los cracks y tenemos por detrás a un Carlos que yo creo que va a dar mucho espectáculo hoy.
Esa es la frase. Nunca defrauda. Circuito donde se puede adelantar con curvas muy bonitas, que tú conoces muy bien. Y que es el reino de la curva ciega, el circuito corto de 4 kilómetros 300, pero todo curva ciega, desniveles.
Exactamente, sí, sí, es un circuito corto de 4,3 kilómetros, donde tiene una recta curva que es rapidísima, una parte que es a fondo un buen rato, y luego un montón de curvas que ninguna te deja indiferente. Realmente es un circuito muy especial.
Pues es un circuito a la antigua, si es que al final es lo mejor. Luego seguimos, porque además Vas a conocer a un pilotazo del Dakar, a Óscar Fuertes. Vamos a tener aquí un rato de té, tomando un té aquí en el estudio que yo creo que os va a gustar a todos. En las resto de carreras yo destacaría sobre todo, recordaos eso, el quinto cuarto Dovizioso, quinto Rins, sexto Viñales en MotoGP y séptimo, muy buen puesto también de Joan Mir en su primera temporada en la categoría y, aunque no ha sido el mejor debutante porque eso ha sido para Quartararo, que ha sido una auténtica barbaridad lo de Fabio Quartararo, quinto en el Mundial, y Moto3, porque Moto2 efectivamente se ha caído a Les Márquez, como os he contado antes. En Moto3 hemos tenido el triunfo de la juventud, una carrera muy accidentada, cuatro motos en la salida se han ido al suelo, cuatro pilotos, ha llegado a haber bandera roja, dos salidas, y ha destacado dos jóvenes que, de verdad, a mí me da hasta un pelín de envidia, porque ha ganado Sergio García Dols con la friolera, 16 años, ya ha quedado tercero. Han ganado Andrea Miño en el último tramo de la prueba, en la última curva, y tercero, Xavi Artigas, en su primera carrera en Moto3, que es una auténtica barbaridad, también con 16 años. Escuchamos a Sergio García.
Hemos hecho una carrera un poco más corta, con los neumáticos de antes no hemos podido cambiar, y bueno, he salido a lo mismo que la primera, a darlo todo y a ver qué podíamos hacer, y bueno, me he encontrado muy a gusto desde el primer momento, y bueno, así he hecho y he conseguido ganar. Es increíble. No me esperaba ganar, ni mucho menos.
Bueno, no se lo esperaba, efectivamente. Han aprovechado su oportunidad, a la puerta en el suelo, Arbolino. Al final, Aaron Canet ha conseguido remontar para conseguir una posición mejor en el Mundial, tercero. Y al final, bueno, pues ha sido un auténtico espectáculo verles correr como si estuvieran en la Red Bull Rookies Cup. Escuchamos también, yo creo que todavía ha sido más impresionante. Le ayudaba a llevar goma blanda respecto a sus rivales. Ha sido una buena estrategia de su equipo, pero aún así hay que hacerlo, lo ha hecho muy bien Xavi Artigas.
Estoy muy contento, desde el primer día me encontraba muy a gusto con la moto y teníamos un buen ritmo. Ayer en el quali tuvimos un pequeño problema y salíamos el 16 y vuelta tras vuelta he ido remontando. Estaba cerca de los pilotos de adelante porque se han abierto grupo, he podido recortarlos y bueno, tirar con el grupo de cabeza. Me he puesto primero, he intentado abrir hueco, pero ha sido muy complicado. Acabar tercero está súper bien.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Borja, que seguirás ahí en Cheste. ¿Cómo nos lo hemos pasado con Moto3, eh?
Sí, bueno, hemos pasado mal también, porque la verdad es que
también
los dos accidentes han sido bastante heavy, sobre todo el golpe de mi soya, que ha sido cuando ha estado parado más tiempo la prueba y han tenido cerrado la pista, rodeado de los marchas para tapar a los comisarios de pista, para tapar al piloto que estaba tirado en el suelo. Afortunadamente no ha sido nada, ha subido él hace unos 10 minutos una foto a sus redes sociales en las que se le veía bien, sin ningún problema. Y bueno, pues eso ha sido el susto. Ha marcado también una parte de la carrera, se ha reiniciado y enseguida se ha roto el grupo y bueno, pues hemos tenido una carrera con seis pilotos. Probablemente, bueno, descontando a Aaron Canet y sobre todo Marco Ramírez, y tanto estos dos, los demás no tan habituales en las peleas por las victorias. Estaba Sala, que estaba Sergio García, que ya hizo podio en la carrera de Malasia, y al final se ha terminado metiendo también, aparte de Andrea Miño, que ha sido segundo, se ha terminado metiendo Xavi Artigas, que ya había tenido muy buena pinta desde el viernes. Hay que tener en cuenta una cosa con estos chavales del Campeonato de España, que ellos corrieron aquí la semana pasada dos carreras, venían con todo muy muy trabajado, pero claro, ese paso al Mundial, y además Artigas era joven, es que ni siquiera va a correr el año que viene el Mundial. Es un piloto que ha venido de rebote como piloto invitado, básicamente porque el argentino Gabriel Rodrigo se lesionó, el que iba a ser el piloto invitado del día, Alcoba, se dejó subir al puesto de Rodrigo, y como quedó un hueco, pues decidieron subir a Artigas como regalo de final de año, y la ha liado. Ha llegado a liderar la carrera, que es una cosa que ya no se le va a olvidar. Ha estado a un nivel altísimo y se ha visto con opciones de ganar incluso hasta el último instante, y bueno, pues ha conseguido un tercer puesto que le coloca en el mapa, pero ahora se lo tendrá que tomar con tranquilidad porque tiene que volver al campeonato inferior. Supongo que le dejarán correr alguna carrera del Mundial el año que viene. Eso ya solo es suposición mía, para seguir fogueándose, que será alguien al que veremos en 2021, pero ya hemos ganado un piloto, digamos, como Sergio García, para meternos entre los candidatos a conseguir grandes resultados el año que viene en Moto3, y hemos ganado ya otra bala en la recámara pensando en el futuro cercano de dentro de dos temporadas, como es Xavi Artigas.
Claro, sí. No, es lo bueno, que la batidora, que parecía que se había parado un poquito, todavía tiene ahí, le quedan un par de marchas, ¿eh? El mini Pimer ahí sigue
sí,
dando...
No. Mira, yo también, yo tenía cierto miedo, ¿eh? Que estuviésemos ahí bajando el ritmo, pero no. Estamos todavía produciendo calidad y produciendo talento, que yo creo que es importantísimo para seguir manteniendo el nivel de nuestro deporte.
Mira, vamos a hacer una cosa. Como esto es un programa vivo y vamos hasta las 4, si tienes algún protagonista, rompe la antena. Yo ahora te despido así, un poquito. Te digo, oye, que luego hablamos, Borja. Y nos vamos a ir a tomar un agua y en cuanto tengas algo, algún protagonista de los tuyos, bueno... Venga. Pues rompemos lo que tengamos, ¿vale?
Sin presión, ¿no? ¿Qué se dice?
Sí, no, exacto, no hay ninguna presión, pero vamos, que tampoco... escucha, que nos ha quedado muy bien ya, o sea, que no pasa nada, pero... En fin,
no, sí. No te preocupes, que yo estoy al loro para intentar meter a alguien.
Venga, perfecto. Gracias, Borja, hablamos ahora, un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Bueno, pues estar aquí, que esto se nos va a poner de polvo, de ambiente brasileño, de Macao, de coches... Nada, en un momento. Vamos con la...
Cope GP. You know that I'd make a save.
Escuchas Cope en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti.
Asociación Española contra el Cáncer. Para todo lo que necesites, a cualquier hora, todos los días. Gratis en el 900-100-036 y en afc.es.
Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Bueno, no es música brasileña, pero también valdría para Alcorcón, porque allí está el productor Dani Asenjo del Cope GP Podcast, que hay problemas para tenerle aquí ayudando a Nacho Pla, que es el productor hoy, y estoy muy contento con él también. Y vamos a llamar, vamos a hablar con él. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo va el Alcorcón Málaga? ¿Cómo va la cosa?
Ya era hora de hacer un Cope GP en directo, que parece mentira.
Es verdad, es que no había forma de que entraras, macho. Ya está. Es
programa que... vivo, sí, señor. Pues aquí, pasando frío, minuto 32, va ganando el Alcorcón desde el minuto 7 de la primera parte, con un gol de David Fernández. Queda un poquito más de 10 minutos para el final. Estamos en el 32 de la segunda parte. Ya te digo, 1-0 del Alcorcón con un Málaga con muchas bajas.
Ah, bueno, o sea, y está dominando el partido del Alcorcón, ¿no?
Sin sí, problemas. Un partido de trincheras. La verdad que pocas ocasiones. Un poco como el tiempo, muy frío. Hace 7 grados aquí en Alcorcón. Así que de momento 1-0, un 1-0ismo, como le gusta a Antonio Ruiz.
Sí, ¿no? Bueno, pues caldo y bocata de panceta, que es lo que hay que tomar en un campo de fútbol, ¿no?
Ensalada, seguiré tu consejo,
ni cosas raras de esas,
nada.
Ni fileta de plancha,
real
ni
food,
nada.
Nada de real food, ni nada de eso.
Venga, perfecto. Si hay algún gol o pasa lo que sea, nos dices. Gracias, Dani.
Un abrazo.
Bueno, pues hablamos de Fórmula 1 porque acaba de entrar en el circuito, pues esto es un circuito. En el circuito de las ondas acaba de entrar Joaquín Verdegay. Hola, Joaquín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto es una típica gracia de la radio, que al que entra y está sentándose se le pregunta, ¿eh? Eso es una... Pero bueno, has estado bien.
No hay ningún problema.
No hay ningún
problema.
Estoy
dispuesto a responder y además a quejarme.
Bueno,
porque traigo mucha hambre y lo primero que te he oído hablar es de un bocadillo de panceta.
Sí.
Por Dios, no hay derecho.
Es que he comido comida healthy y tengo hambre ya.
Claro, eso te pasa por comer esas cochinadas.
Claro, es que comes así, comida de esta que no tiene ni sal, ni aceite, ni nada, y se te queda una cara de pasa. Bueno, a lo que vamos. Tenemos una carrera planteada y tenemos también a Charly Barazal. Charly, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Meteorólogo, porque el hombre boya, como le llamo yo, que se ocupa un poco de todo, que puede estar un día en Macao, luego se teletransporta a Estados Unidos, también tiene un radar meteorológico. ¿Y cómo está el tiempo para Interlagos esta tarde?
Pues de momento está bien, pero no deja ser una zona en esta época del año, que para ellos es primavera, un poquito revuelta y se puede revolucionar la atmósfera, pero aparentemente no vamos a tener inconvenientes en forma de agua en este caso.
Bueno, esa carrera en seco. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esa carrera en seco y preguntarte de Macao, ya que estás. Al final he visto cómo un ex Red Bull le ha metido un gol a Red Bull, lo cual siempre nos hace un poquito de gracia a los aficionados.
Pues, sí, y cómo está Holanda, ¿eh?
Sí, porque otro que viene, y además con las mismas. Estaba viendo la carrera y tiene las mismas siglas que Verstappen. Dime la pronunciación exacta bien, que a ver si me voy a equivocar yo. ¿Cómo es?
Verschur.
Bueno, es que es complicado, ¿eh? Verschur.
Para nosotros,
Verschur. Bueno, pues eso, que es igual que VER, igual que Verstappen. O sea, que si llega a Fórmula 1 tendrán que cambiarle las siglas. Es un pieza este, ¿eh? Se le veía menos punta que VIP y al final... sin embargo,
al revés, Vips era el que estaba más clavado de punto y iba mucho mejor la zona de...
No, pero cuando le cogía el rebufo, no veas tú.
No, pero nada, le ha cogido una vez y lo que ha hecho ha sido, sin DRS, ganarle en la frenada.
Ha sido
alucinante.
Está muy bien.
Como ha escrito, se ha metido una frenada eterna para llegar a la gloria de Macao.
Sí.
Ahí.
Sí,
así me ha quedado.
No, pues es verdad, es que ha llegado la gloria de Macao porque Macao es espectacular, es una cosa tremenda. Allí por ahí andaba Roberto Meri, que está de coach de Ahmed, no le ha ido muy bien a su
nada,
piloto, ¿no?
Fatal.
Estaba en una montonera, ¿no?
Se ha quedado luego, sí. Bueno. Los problemas de salir del octavo para atrás, en el mejor de los casos, en Macao.
Bueno, pues, pues muy bien, Charlie. Bueno, os pido opiniones a los tres. Porque además está entrando gente en este estudio. Ahora seguimos hablando. Opinión del titular tuyo para la carrera, Joaquín, ¿cuál es?
Pues que se ha acabado el campeonato. Y me da la sensación de que se percibe una cierta laxitud en todo el mundo. Me ha dado la sensación. A lo mejor estoy equivocado. Pero creo que sería un titular. Ya se había acabado el campeonato.
Fíjate que yo creo que hay laxitud también en el tema de los motores. Porque ahora de repente dice amenaza Honda que se va de la Fórmula 1 y cómo volaba en el sector 1 y el 3 el Red Bull Honda. A Ferrari ahora le están apretando. Ayer estuvo Tom Bazzi discutiendo con los técnicos de Ferrari por la mañana porque en los libres iban como un avión. En fin, parece que se reparten caramelos a unos y a otros en este final de temporada para que todo el mundo esté contento y firmen el pacto de la Concordia, que es lo que está de fondo.
Efectivamente. La verdad es que yo, bueno, hay una serie de cosas que se pueden contar en antena y otras que, por desgracia, a lo mejor no. Pero la verdad que estoy un poco preocupado con la dinámica de la Fórmula 1 de cara a 2021 y sucesivos. Estoy muy, muy preocupado porque yo creo que ni las marcas ni la FIA se lo están tomando lo suficientemente en serio. Y lo digo así de claro porque creo que el que tiene más razón en este caso es precisamente Fórmula 1. Ellos lo que pretenden es mejorar claramente el espectáculo y yo creo que estamos perdiendo un poco el norte. La Fórmula 1, en mi opinión, tiene que ser el grandísimo escaparate del automovilismo. Si no lo es, si no lo es, y empezamos a hacer que prevalezcan determinados intereses puramente tecnológicos, puramente comerciales de una marca o de otra, creo que vamos a hacerle un flaco favor al deporte y en especial a la Fórmula 1. Es decir, que en fin, que me da la sensación de que yo rogaría a las fuerzas en presencia que hagan un poco más de caso a los americanos, que saben mucho de esto y que ya han hecho un estudio muy, muy profundo. Saben de Fórmula 1 más que nosotros ya, y por si fuera poco, pues tienen gente como Ross Brawn dentro. Es decir, que no están tocando de oído, se lo han currado, se lo han estudiado y deberíamos hacerles más caso.
Es que la carrera de clasificación, que era una idea muy buena, que se iba a probar el año que viene, se la han cargado los equipos con Mercedes a la cabeza.
Claro, porque eso deja más abierto el resultado. Es que es deportivamente peligroso. Oiga, si es deportivamente peligroso, precisamente es porque es un espectáculo.
Claro.
Señores, que estamos a Rolex o a setas.
Sí.
Es que ese es el problema.
Bueno, acaba de entrar a nuestro estudio Óscar Fuertes. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Todo un héroe del Dakar, porque si alguien ha sobrevivido al Dakar con problemas eres tú. Dos ediciones terminadas, ya la del año pasado, yo creo que nadie se lo explica.
Bueno, está bien eso de que digas sobrevivir al Dakar, está muy bien.
contigo vamos a poner la guinda al programa. ¿De Fórmula 1 te gusta o qué?
Me encanta.
Sí. Y estás con Joaquín, que esto hay que darle una vuelta, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que, a ver, lo que me gustaría, como dice Joaquín, es que los cambios fueran más rápidos, ¿no? Pero bueno, por lo menos los que llevamos siguiendo la Fórmula 1 vemos que cosas están cambiando. Otra cosa es que estén cambiando a la velocidad que nos gustaría que cambien. Efectivamente.
Claro. Bueno, te acompaña Íñigo Trasmorte, que es el director de comunicación de Sanguión España. Hola, Íñigo.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Es un pedazo de periodista, él hace las presentaciones, él hace los comunicados, él lleva dos marcas a la vez, bueno, y encima va al Dakar. Y me han dicho que lleva viandas, que lleva jamones.
Sí, este año lo va a tener más complicado, ¿eh?
Sí, este año me parece que jamón en Arabia Saudí...
Este año jamón y vino de Cuzcurrita, de la bodega de nuestra empresa, va a ser difícil llevar, pero el año pasado hicimos el Meet the Team y lo que hicimos fue de una manera un poquito más cercana, quisimos acercar el equipo a los medios, hicimos un encuentro con los medios muy divertido en el que pudieron no solo estar cerca de Óscar y de Diego y de todo nuestro equipo, sino también disfrutar de un poquito de jamón que allí en Perú, la verdad es que se agradece después de varias etapas, se agradece tener un poquito de comida española.
Fíjate que es uno de los consejos que me han dado a mí, la tienda de campaña, todo el lío para ir al Dakar y... acércate a Íñigo que lleva jamón, ¿eh? Eso me han dicho, pégate a Íñigo que lleva jamón. Bueno, vamos a ver, en Arabia Saudí tendrá que ser pavo.
Era bien posible.
Sí, va a ser pavo. En fin,
cecina.
Cecina. Charlie, de la carrera, ¿algo que quieras destacar que te llame la atención?
Lo primero, un saludo a Íñigo y a Óscar. A ver, estoy con Joaquín, que estamos como en ese, en aquello que se llamó lo de los minutos de la basura. Lo comentábamos tú y yo ayer. Cuando el título se decide, como pues es normal, todo se relaja. Tu objetivo ya lo has cumplido y bueno, pues quedan dos carreras y vamos a ver. Yo creo que tenemos carrera muy bonita por delante, aparentemente. Mercedes es más lenta que Red Bull y Ferrari, pero se le ha visto que cuida mejor las gomas. Con lo cual, pues a ver si los estrategas de Mercedes se ponen un poquito las pilas y dejan de estar en ese estado de letargo que llevan varias cargas y nos se sacan algo de la cristera. Y al final tenemos algo que ha pasado mucho en esta temporada así en general, a bote pronto, y es que tenemos en las 10 últimas vueltas al menos dos coches relativamente cerca, ¿no?
Sí.
En el fondo también lo que decía Joaquín. Así que yo eso es lo que espero. Y sobre lo que decía Joaquín de 2021 y demás, yo creo que aquí, al final, y como dice el refrán, detrás vendrá quien bueno me hará, las cacicadas, si queremos, o las formas dictatoriales de Bernie Ecclestone, pues están echando, en ciertos momentos, se echan en falta y se echan de menos. Porque aquí hacía falta lo que hacía falta. Aunque fuera con algún sobre para algunos... bajo cuerda, hacía falta decir, esto va a ser así, tal, y te quieres ir, ahí está la puerta, a ver si tienes narices de irte, porque esto de ir...
Me voy, ahora se quieren ir todos, se quiere ir Mercedes, claro, menos Ferrari, McLaren, claro. Ahora han dicho, se quieren ir todos.
Totalmente bueno, de acuerdo, bueno. Pero con un matiz, Bernie más que sobres daba martillazos, ¿eh? Es decir,
sí, bueno,
es
sí.
Quizá lo que haga falta, ¿eh? Es okay. Decir, imponer un criterio cuando hay discusiones peleándose, exacto, por una unanimidad que lo único que hace es encasquillar las discusiones.
Claro.
Entonces
claro.
Tiene que llegar, Joaquín, alguien que dé un... Sí.
Como digo, yo me explico y tú me entiendes.
Hombre, claro.
A eso me refiero.
Exacto. Sí, pero que no fueran a pensar que es que había sobres. No, había martillazos. Es decir, que te quieres ir, pues vete, esa es la puerta. Ya está.
Ah, claro.
Que no
claro.
Hablen más.
Pero era una posición de poder. Había mucho más equipos y, claro. y había motoristas. Y ahora, como los motores son la guerra de galaxias, el arco milenario, pues nada, no entra nadie más. Y de todos los que dicen que se pueden ir, el que va más en serio es Honda. El que es más posible que se vaya es Honda.
Bueno, pues como motorista.
Como motorista, sí, claro.
Como motorista, claro. Sí.
Bueno, de hecho, se está trabajando pensando que no está, ¿eh? Me refiero al año 21. Yo las cuentas todo el mundo se las hace ya con tres o más equipos por proveedor, porque si no, no hay suministradores suficientes.
Bueno, pues, Charlie, que estamos en contacto, que gracias. Hablamos, ¿eh?
Nada.
Dime.
10 segundos. Te
10 segundos.
Que Azcona en el Mundial de Turismo no ha tenido mucha suerte en todo el fin de semana. Solo la primera carrera, que acabó 15º, hizo una buena remontada, pero en las otras, saliendo muy atrás, pues ha recuperado posiciones, pero no las suficientes para sumar. Y que el título del Mundial de Turismo se decide en Malasia el 15 de diciembre con 14 puntos entre los tres primeros. Así que tenemos una última cita más que emocionante.
Bueno, pues a ver qué tal sale ese final para Mikel Azcona. Gracias, Charlie, un abrazo.
Un placer, hasta luego.
Compañeros, os podéis quedar, pero bueno, ahora le toca el turno a Oscar Fuertes y luego vamos a pegar aquí un carrerón. Yo voy a pegar voces. Vamos a estar con Eri Frade, con la segunda división, pero vamos a dar voces porque Carlos Sainz... A ver, apuesta a posición final de Carlos Sainz. Para mí acaba la carrera octavo.
Hombre, yo tanto como el octavo, pero que acaban los puntos lo tengo claro.
Yo iba a decir séptimo, lo mantengo. O sea, ¿por qué no? Está muy cerca del octavo, pero bueno, no? Mantengo sí, séptimo, sí, ¿no? Yo creo que sí.
Oscar, sale último, claro, ya sabes.
Joder, si el octavo lo has dicho tú, yo tengo que decir otro, puedo decir
bueno,
octavo
pues
también.
Bueno, si quieres octavo, si te gusta también octavo.
Yo creo que octavo es, y yo sí será un carrerón, ¿eh?
Ahí. Bueno, pues eso, que vamos a disfrutar mucho esta tarde, 6:10 en tiempo de juego. Y nada, quedaos aquí porque nos vamos ahora mismo, nos vamos a poner todos un traje de arena que nos vamos al Dakar. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know,
seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Esto es COPE GP y tiempo de juego también, así que nos vamos al Alcorcón porque ha terminado el partido. Dani Asenjo, ¿cómo ha acabado?
Está a punto de terminar, tiene una última oportunidad del Málaga, va a ser una falta lateral peligrosa, está llevando mucho peligro el Málaga, balón paradas, pero estamos en el descuento, será la última bala del conjunto andaluz, sigue ganando el Alcorcón 1-0.
Bueno, pues 1-0 y parece que va a acabar así el partido y nos vamos ya a lo que puede ser ese Dakar en Arabia Saudí. Vamos a grabar en vídeo como hacemos con los grandes personajes. El otro día lo hicimos con Gerard Piqué, pues lo hacemos con Oscar.
Pues encantado, es un privilegio para mí.
Claro. Bueno, a ver, Oscar, he visto tu coche, el Dragón, el nuevo Sangyong que vais a llevar. Tiene mucha mejor pinta, muchas mejores suspensiones. El centro de gravedad está trabajado también. La verdad es que el coche se ve mejor. ¿A dónde puedes aspirar? ¿Cuál puede ser tu aspiración? ¿Un top 15 puede ser?
A ver, esto es como en la casa de año en año, todo el mundo hace una previsión, ¿no? Es, sí. Bueno, claro, ¿tú dónde puedes estar este año? Y claro, cuando tú dices, bueno, en función de que estén los que estén el año anterior, que estaban el año pasado, y que los del año pasado se hayan dormido durante este año, ¿dónde voy a estar? Pues eso es lo que te podemos contestar. Yo creo que respecto de la competitividad que teníamos en el año pasado, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Creo que también otros habrán avanzado mucho, pero la verdad es que no sé, estamos soñando y estamos muy contentos y muy ilusionados. Y bueno, no sé, no me deja Íñigo decirte...
Ah, no quieres decir posición.
Pero si antes me he mojado con la carrera de Alonso, pues déjame que me moje con la mía y sí, eso estaría bien.
Ah, vale. Bien. A ver, hay que tener en cuenta que con los medios que lleváis, que no son ni mucho menos los que tiene Toyota ni los que tiene Mini... pues es un grandísimo puesto. Esa es la situación, porque al final no tenéis la misma asistencia ni los mismos mecánicos. Hablaba con tu copiloto y me decía, este año, en vez de decirle que sobreviva, le voy a decir que corra. Porque el que tiene efectivamente la tendencia a correr eres tú. El que tiene esa sangre, porque eres un piloto que ha corrido en Nacional de Rally, con mucha experiencia, campeón de España. Claro, al final vas a hacerle caso y vas a ir a saco, ¿qué?
Hombre, cuando dice que corra, para que los oyentes entiendan, es que en el Dakar tú puedes correr tanto en función del material que tienes, ¿no? Es decir, si tú corres mucho, pues significa que tienes mucho material para ir recomponiendo el coche cada día. Y entonces tienes que ir a arriesgar, es decir, tienes que un poco gestionar la carrera de esa manera y saber qué es lo que tienes y cómo se viene la carrera para poder hacer lo mejor posible con los recursos que tiene. Entonces lo que te he dicho es que, bueno, pues por recursos este año creemos que no va a haber un problema y que vamos a poder luchar la carrera pues al sprint como hacen otros, ¿no?
Oye, y imagínate que en una etapa se queda Fernando Alonso. ¿Habrá tortas para remolcarle?
Sí, porque está claro que te aseguras la repercusión, ¿no? O sea, está claro que está claro que más allá de la carrera vas a robar minutos de tele, seguro.
Sí, ¿no? Eso me lo decía Diego. Digo, dice, es que va a haber... todo el mundo le va a ayudar, va a decir, qué buena es la gente en el Dakar. Pero bueno, ¿cómo ves su participación? Porque... decía, luego se ha arrepentido un poco, pero decía Isidre Esteve que es algo mediático, pero yo le conozco a Fernando y te aseguro que se lo está tomando a saco, no se lo toma como una exhibición ni como un roadshow.
No, yo creo que Fernando es un supercampeón y si viene al Dakar viene a hacerlo lo mejor posible y me consta que está dedicándole todos los minutos de su tiempo a prepararse lo máximo posible para una carrera como esta. Quiero decirte, desde otra especialidad, es que esta carrera se parece en nada a lo que Fernando ha hecho en los últimos años de su vida. Es que el otro día yo hacía una apuesta, que se lo voy a preguntar, que es cuántos kilómetros de coche normal tiene Fernando Alonso. O sea, cuántos kilómetros ya, de coche normal tiene, ¿verdad? ¿No? Cuántos kilómetros de Fórmula 1. Y entonces pregúntale cuántos kilómetros tiene de coche normal o cuántos kilómetros tenía... ya no por una carretera o por una carretera de montaña, ¿cuántos kilómetros tenía fuera de lo que era el asfalto? Probablemente yo diría que no había sumado más de 1,000.
No, claro. Y en Oviedo Dunas, pues creo que no las han puesto todavía, vamos, no... Es increíble.
Esto de cambio climático va a una velocidad enorme, pero no creo que para tanto, ¿no?
¿Tú qué crees que puede hacer en el rally? Hombre, yo creo que hay una categoría que no puede llegar de momento, ¿no? Pero que puede estar... ¿Puede hacer un top 10, top 5? ¿Dónde puede acabar?
Bueno, es que eso es... eso en una carrera tan difícil como el Dakar puede ser que suceda o que no y que no tenga mucho que depender como se haya preparado. Yo creo que lo que tiene que hacer es tomarse los primeros 6 días un poco a la defensiva, ¿sabes? Intentando coger una rueda buena, es decir, intentando seguir a uno de los participantes. Creo que además, dentro de su equipo, ¿sabes? Eso lo tendrá relativamente fácil y de alguna forma, de esa manera, ir intentando conservar las posiciones altas de salida, que son importantísimas en el Dakar. Es decir, no cometer un error que haga que un día salga en la parte de atrás y tenga que ir adelantando, sino que, de alguna forma, pues siempre esté saliendo entre los 10-15 primeros. Y claro, si eso lo consigue, pues obviamente estará bastante adelante, ¿no? Ya hemos visto que en la última carrera pues ya ha hecho un tercero y está bien, ¿eh?
Sí, además son 16 minutos con el rally. La gente me decía, los dakarianos, a este ignorante de circuito, me decían, no, pero al rally no es muy bueno. Hombre, pero es que al rally está en el patio de su casa. Es decir, el piloto saudí en Arabia Saudí es mejor que en Perú. Digo, para que la gente lo entienda, vamos, eso es evidente. No está nada mal que haya terminado esa tiempo en un rally.
Yo el otro día le ponía a un ciclista que ha decidido toda su vida este deporte y me decían, ¿pero cómo es de diferente? Pues imagínate que coges a un ciclista que ha sido campeón en un velódromo y que lleva 18 años en un velódromo y que sabe cómo acelerar, cómo sprintar, cómo ponerse perfecto para la, ¿sabes?, hacer la máxima velocidad, y ahora lo llevas a hacer un descenso de montaña en bicicleta. Pues, ¿qué es eso? Es que la diferencia entre ir a Fórmula 1 y hacer el Dakar, pues a mí, desde mi punto de vista, está a ese nivel.
Claro, sí. Es una diferencia tremenda. Tú conoces bien a Carlos Sainz. Me reí mucho el otro día viendo un vídeo en el que te echaba la bronca cuando estabas en su escuela de jóvenes pilotos. Realmente se va a picar con Fernando, porque al final son dos caimanes. Es decir, lo que pasa es que, a pesar de que Carlos está en una etapa de su vida, digamos, más tranquila, pero es un caimán, el rey de los rallies en España y uno de los mejores del mundo de la historia, y llega ahí un fenómeno mediático como Fernando.
Bueno, a ver, que Carlos tiene ganas de ganar a Fernando en el Dakar, eso no hace falta que se lo preguntes. Pero bueno, es que decirte, ganar a Fernando en el Dakar, yo creo que es que nos apetece a todos, ¿no? Es como, ¿qué oportunidad vas a tener de decir, oye, le he echado alguna carrera a Fernando Alonso, y además, ¿sabes?, en un lugar en el que igual tienes, es la única vez que vas a tener algo de ventaja en experiencia? Pues está claro que sí.
No, y el otro día el ritmo era muy alto en Marruecos, ¿eh? Yo vi que la gente iba, que dije, uy, esto no parece Marruecos, parece otra cosa. En fin, bueno, ahí está a gusto, ¿no, Íñigo?
Súper a gusto.
¿Y qué mérito tenéis de apoyar un proyecto en el Dakar, en Sanguino, España? Es una cosa...
Bueno, para nosotros la verdad es que es un sueño, ha sido un sueño bastante ambicioso. Arrancó, como sabes, en el año 2015 con el Campeonato de España de Rally Todoterreno, y la verdad es que gracias a la federación que organiza este campeonato, pues nos ha servido a equipos como el nuestro, sin experiencia, a coger la experiencia necesaria para poder afrontar un desafío tan ambicioso como el Dakar. Somos un equipo humilde, con un presupuesto contenido, pero la verdad es que creo que hemos ido gestionando bastante bien nuestros recursos. La curva de aprendizaje ha sido bastante buena. En el CERT acabamos subcampeones en el año 2017, ahí fue cuando Oscar, tras ganar la Dakar Challenge de la Baja Aragón en julio de ese año, pues decidimos dar el paso adelante. No teníamos ni sponsors ni presupuesto para ello, pero pisamos a fondo, nunca mejor dicho, y conseguimos llegar a tiempo al Dakar 2017. El Dakar 2017 fue realmente duro, corrimos con nuestro SsangYong Tivoli DKR, y bueno, yo creo que para Oscar, que era su primer Dakar, fue un debut inmejorable, quedó segundo de los rookies. Tener a Diego Vallejo, Oscar, como copiloto ha sido clave también, creo que lo tengo que decir, porque gracias a la experiencia de Diego, que ya había terminado dos Dakares antes, nos ha ayudado mucho a hacer crecer el equipo, y el año que viene vamos, o sea, en 2020 vamos a tope con el SsangYong Corando de KR, y con muchísimas ganas de mejorar. El objetivo siempre es mejorar un año respecto al anterior.
Bueno, pues que ha sido un placer teneros aquí, que vamos a estar con vosotros en este Dakar, que vamos a seguir cada día, y que mucha suerte, Óscar, Íñigo.
Muchísimas gracias.
Gracias por darnos la oportunidad.
Gracias a vosotros. Y se acaba COPE GP, así que estar atentos, porque esta tarde vamos a inundar de motor la tarde de tiempo de juego a partir de las 6:10 de la tarde, Gran Premio Brasil. Ha sido un placer. Adiós.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a sale.